El diseño nunca debe decir «mírame». Siempre debe decir «mira esto». David Crabbe. Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Fernando Torcelli. Buenas, Fernando, ¿qué tal?
Hola, José, encantado de estar aquí contigo.
Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por atender a mi asalto vía Twitter para que te pasaras un día por aquí a grabar conmigo. Y nada, hoy vamos a tocar un tema que a mí personalmente también me interesa bastante, que es el aspecto de diseño dentro de las aplicaciones, ¿no? O cómo deberíamos ver el diseño los desarrolladores de aplicaciones, ¿no?
Sí, lo que te quería dar primero a ti las gracias por invitarme. Y sí, como has dicho tú, cuando me lo propusiste me asusté un poco porque yo no soy un desarrollador al uso, ¿no? No me considero una persona excesivamente, pues, lo que es técnica o desarrollador de estas personas que mueren por el código, sino que siempre tengo un ojo puesto en las interfaces, en la experiencia de usuario y demás. Y bueno, espero un poco aportar algo sobre este tema.
Sí, además este es un tema que yo creo que cada vez está más es más importante, ¿no? Porque creo que es algo que en las aplicaciones, tal y como se entendían las aplicaciones antes del mundo móvil, antes de que tuviéramos smartphones, que tuviéramos tablets, etcétera, pues el tema de la interfaz de usuario quizás no se le daba tanta importancia, ¿no? Las aplicaciones de escritorio pues eran, sobre todo si nos referíamos ya a Windows y esas cosas, pues no era precisamente el aspecto más destacable de las aplicaciones, ¿no?
Sí, yo recuerdo mi primer ordenador Mac, porque yo trabajo en Mac hace muchos años, fue en 2002, un PowerBook. Y recuerdo que fue lo que me sorprendió más, y realmente me compré el ordenador no pensando en el hardware, sino pensando en el sistema operativo, porque era otro mundo. Era pasar de unas aplicaciones de Windows muy, muy concretas, pero ese cuidado por el diseño, ese cuidado por la imagen, por cómo funcionan las cosas, el concepto de aplicación muy sencilla, yo ya empecé a verlo en 2002-2003 en Jaguar y en Panther y estos sistemas operativos en Mac. Si es verdad que no era algo tan exagerado como es ahora en los smartphones o en las tabletas, pero siempre veías que había una diferencia entre una aplicación de escritorio en Mac y una aplicación de escritorio en el resto de sistemas operativos.
Sí, sí, bueno, además yo creo que está claro, ¿no? Cuando empezamos a ver aplicaciones para smartphones y para tablets, bueno, quizás al principio las aplicaciones eran un poco basadas en lo que son los propios frameworks que te proporcionan los sistemas operativos, etcétera, pero luego hemos visto una evolución de lo que es el interface de usuario, de nuevas técnicas, nuevas cosas que los desarrolladores empezaron a hacer con estos dispositivos, y bueno, ya no me refiero solamente al iPhone o al iPad, ¿no? Que digamos fue el primer frente que se abrió, sino que bueno, yo creo que hoy en día pues ya sistemas como Android y incluso yo diría que Windows Phone se está viendo que se han tomado en serio también ese aspecto de diseño que debe tener tanto el sistema como las aplicaciones, y que se está empezando a extender, digamos, a todas las plataformas.
Sí, es lo que comentabas tú. Yo recuerdo, yo empecé con el primer iOS a programar, y cuando querías hacer lo que realmente el diseñador a ti te daba en Photoshop y demás, era tremendamente difícil crear esos elementos tan customizados como te pedía el diseñador. En iOS 5 ya se empezó a ver que la cosa se facilitaba, y iOS 6 realmente ha sido, yo creo que el gran cambio de iOS 6 desde el punto de vista del desarrollador es ese, que es muy fácil crear interfaces muy custom, muy, muy personalizadas. Y por otro lado, lo que comentabas tú, yo Android no es un campo que conozca excesivamente, pero sí me sorprende mucho el cambio que está habiendo en Windows Phone 8 y lo que leo en los artículos y los vídeos que he visto, y se nota que Microsoft se ha tomado muy, muy, muy en serio el diseño, hasta el punto que yo creo que ha hecho un cambio radical simplemente basado en el diseño, y se está arriesgando muchísimo, apostando excesivamente, diría yo, incluso hasta por el diseño, por el cambio tan grande que va a someter a sus usuarios.
Sí, no, en eso estoy de acuerdo, que Windows Phone 8, bueno, ya la 7.5 y en la 8 yo también, por lo que he visto, no he tenido ocasión de probar ningún terminal, pero por lo que ves en las reviews y en vídeos, pues está claro que... Además, yo creo que lo que sí he visto, por ejemplo, ha sido las keynotes, por decirlo de alguna forma, de Microsoft, cuando presentó el Windows Phone 8 y tal. Y sí es cierto que el hombre este que lo presentaba, que es el... Me parece que se llama Yu Belfiore, que es como el vicepresidente de Microsoft que lleva todo este tema de Windows Phone 8, decía que ellos habían intentado diferenciar un poco de la tendencia de iOS y de Android de tener pues unos grids de iconos para las aplicaciones tal, y que habían ido un poco más allá buscando otra filosofía diferente, ¿no? Y yo tengo que reconocer que bueno, que efectivamente han conseguido hacer algo diferente y que no tiene mala pinta.
Yo opino un poco igual. Yo no, a mí me pasa un poquito igual que a ti, es decir, siempre critico mucho a Microsoft.
Bueno, pero... es que también hasta hace una temporada se lo tenían completamente merecido.
No, por supuesto. Pero yo creo que hay que alabar que en lugar de coger el camino que todos han cogido detrás de iOS, está claro que al final cualquier sistema tiene analogías con iOS, que fue el primero, ¿no? Pero en lugar de coger esa senda tan marcada que marca iOS, se nota que se han arriesgado y han tirado por un camino que a mí personalmente, a nivel de diseño, a mí me gusta ese aire tan simple, tan limpio que tiene Windows Phone 8, si bien aún no lo he probado, porque hay que decir también que una cosa es de qué forma se ve esa interfaz, luego es pues qué tal funciona, las sensaciones que da o cómo se mueve. Uh-huh. Que, hombre, yo veo que en los vídeos se mueve bastante bien, se mueve con bastante fluidez, pero no sé realmente, nunca he tenido un Surface en las manos para hablar, digamos, de cómo funciona. Pero yo creo que hay que alabarlo, hay que reconocerles que se han arriesgado y que eso, Microsoft, que siempre ha copiado todo lo que se movía, pues por una vez parece que está creando algo nuevo, ¿no? Y, uh-huh, y hay que alabárselo.
Sí, bueno, entonces, bueno, un poco resumiendo el panorama que tenemos ante nosotros, pues ahora tenemos una serie de plataformas, vamos a poner eso, iOS, Android, Windows Phone 8, incluso esa RIM con su BlackBerry 10 que está ahí, que si lo saca a principios de año o no lo saca, no sé muy bien si sobrevivirán o no al 2013, pero bueno, están ahí haciendo eventos para desarrolladores y tal. Esa parte parece que sí se la han tomado bastante en serio, lo de movilizar a la comunidad de desarrolladores para que conozcan ese nuevo producto. Y entonces, ante este panorama de diversas plataformas donde el diseño ya tiene más importancia, pues estamos nosotros aquí los desarrolladores. Entonces, nos enfrentamos a ese problema, ¿no? Porque yo tengo una cosa clara. A día de hoy, intentar hacer, sobre todo en iOS, que ya tiene cierto recorrido de unos cuantos años y, digamos, el aspecto, el look and feel del sistema operativo no ha cambiado mucho. Yo creo que hoy en día hacer una aplicación con los widgets, con los controles estándar de Cocoa Touch, vamos, no vende ni una.
Sí, da una imagen un poco descuidada. Sí, quizá sí. La aplicación está muy bien hecha, pero sí es verdad, sí, que da una apariencia como de poco cuidado, ¿no? Por los detalles.
Sí, o sea que la aplicación puede ser fantástica y internamente funcionar de maravilla, pero nadie te la va a comprar porque el aspecto va a ser, pues no sé, común, del montón, cutre salchichero, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, va a dar esa impresión, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, si hoy en día quieres publicar aplicaciones, vender aplicaciones en alguna de las stores, markets, tal, aparte de desarrollador hay que ser diseñador, hay que ser o hay que tener un equipo más grande y repartir las tareas, ¿cómo lo ves?
Sobre lo primero que tú que comentaba, es que hoy leía que ha superado el millón de aplicaciones en la App Store. Es decir, hoy yo creo que cualquier función que se nos ocurra, es decir, una aplicación que haga esto, yo creo que ya está inventado. Y te tienes que hacer ver de alguna manera. Y no sirve simplemente con que tu aplicación funcione. Yo creo que debes aportar algo nuevo, debes aportar otra forma de hacer las cosas, o una forma mejor, o una sensación mejor de cara al usuario. Entonces yo creo que lo que tú comentabas, la parte estándar o las soluciones estándar, eso ya está superado. Tu aplicación, si quieres realmente vender algo, tienes que aportar algo más. Y luego yo creo que todo el tema este de smartphone y de tabletas, pues un poco ha ido al modelo que había ya en Estados Unidos de grupo de desarrollo, que son pequeñas empresitas, muy pequeñas, o bien la unión de tres amigos que de pronto hacen un proyecto. Yo creo que cualquier aplicación en smartphone, incluso en las empresas grandes, es raro escuchar que hay un grupo de 100 pues personas trabajando en esa aplicación, ¿no? Sino ya son grupos de trabajo muy pequeños y eso te obliga a que tienes que aportar algo más que tu código funcione. Yo creo que debes de empezar a entender pues eso, ciertos conceptos que manejan los diseñadores, o cambiar tu forma de pensar conforme al diseño. Y yo creo que quizás no te hace falta ser un diseñador. Yo no me considero un diseñador ni soy un diseñador. Yo tengo a Jonathan, que es mi socio, que es un diseñador increíble. Pero sí creo que tu aportación al proyecto no puede ser solamente el código. De la misma forma que tampoco creo que el diseñador, la única aportación que tenga que hacer, sea la estética del diseño. Es decir, te obliga a ir lo que es más allá, cambiar la mentalidad y decir, con que mi código funcione y esté bien escrito y tenga pocas líneas y se mantenga bien, con eso, eso es lo básico, eso lo hace cualquiera. Hay que aportar algo más, ¿no?, a este tipo de proyectos.
Yo, de todas formas, cuando hablamos de diseñadores, y espero que no se me moleste ningún diseñador si nos está escuchando, tradicionalmente, cuando se hablaba de diseñadores, tiendes a pensar en la parte gráfica del diseño, ¿no? Pues en una persona que probablemente mucha, quiero decir, gran parte del trabajo de un diseñador puede consistir también en eso, ¿no? En ese aspecto de diseño gráfico, de, bueno, pues una persona que trabaja habitualmente, pues no sé, con Photoshop, con Illustrator, con herramientas de diseño gráfico vectorial y que sabe. Le pides, pues no sé, un gráfico, un icono de algo y te coge las herramientas y te hace un icono, un gráfico despamparante, ¿no? Pero muchas veces el diseño no solamente consiste en esa parte gráfica, ¿no? Por lo menos yo lo entiendo así.
Yo, por ejemplo, en mi área de Cilio, que trabajo pues con mi socio Jonathan, él, digamos, lleva la parte de diseño, es decir, él ejecuta el diseño y piensa grandes partes de diseño y yo ejecuto el código. Pero yo creo que la aportación de los dos pues va a lo que es mucho más allá. Un diseñador no es solamente eso, no es solamente. Y a mí lo que me gusta de trabajar con él es que él no aporta simplemente que este botón sea más bonito, sino que juntos aportamos pues mucho más que eso. Yo siempre, por ejemplo, cuando tengo mis clientes, porque yo trabajo pues como freelance y hay momentos en los que me piden el código, y normalmente cuando me contratan también para que aporte algo a nivel de interfaz y de experiencia de usuario, ¿no? Y yo siempre intento hacerle entender al cliente de que, pues, eso mismo, que el diseño no es solamente el cómo se ve algo, sino es lo que decía Steve Jobs, es de qué forma funciona, ¿no? Lo importante también del diseño, para mí el diseño no es solamente si algo se ve bonito o no. Para mí eso es decoración, o llámalo como quieras, ¿no?
Sí.
De hecho, hay muchos diseñadores que se dedican a decorar, pero como digo yo, es decir, añadirle capas y capas de pintura, pero que realmente luego el uso no es eso. Yo creo que el diseño es más allá. El diseño, yo por ejemplo, mi mente se para en dos partes, ¿no? Una es la interfaz de usuario, que sí, digamos, es de qué forma se ve algo, pero en la segunda parte, que para mí es aún más importante, es la experiencia de usuario, lo que los americanos llaman UX, ¿no? User Experience. Uh-huh. Que realmente, ¿de qué forma va a funcionar eso? ¿De qué forma vas a navegar? ¿Qué experiencia vas a tener con ese producto? A esas preguntas las responde la interfaz de usuario. Entonces, es mucho más. Yo, el workflow que yo hago para mis clientes normalmente es, bueno, pues una etapa en la que se llena el cesto de ideas y de cosas que se te ocurren. Luego suelo hacer una etapa que es diseñar la experiencia de usuario, es decir, la navegación, cómo se van a hacer las cosas, por qué cada cosa está en su sitio, cómo tiene que funcionar cada pantalla. Pero estoy hablando a un nivel de lo que es demayado, es decir, ahí la estética pues queda fuera, te hablo en líneas. Un botón es un cuadrado, no fuera de la estética. Y luego le añado la estética y por último el desarrollo. Pero yo creo que el diseño es más que eso. Y hay una idea, hay un mito, que la gente piensa que el diseño no es más que la estética. Y al menos en todos los campos, pero en desarrollo es mucho más que eso. Es cómo funcionan las cosas.
Sí, 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 no, eso me refería, ¿no? Que hay una parte de diseño que es eso, como tú dices, decoración, digamos, para que la cosa se vea bonita y pinte bien, pero luego hay otra parte muy importante que es eso, el diseño de la interacción o cómo vas a diseñar la interacción del usuario con tu aplicación, ¿no? Que muchas veces eso probablemente es lo que haga que el usuario se enganche con tu aplicación o no, ¿no? Porque encuentre que es esa usabilidad que le puedes dar, esa comodidad que le puedes dar al usar la aplicación, pues a lo mejor es un factor determinante para que finalmente el usuario siga usando esa aplicación en vez de otra, cualquiera de las otras 100.000 que hay en la App Store, ¿no?
Un ejemplo que es perfecto es el iPhone. Hay muchas aplicaciones en el iPhone que realmente su uso es, lo sacas del bolsillo, enciendes esa aplicación, haces algo durante 10 segundos y la guardas. Uh-huh. Si esos 10 segundos se te convierten en 40, da igual que la aplicación sea más bonita o sea mucho más vistosa. Lo que te interesa es, en ese tipo de aplicaciones, por poner un ejemplo, es hacer lo que quieres hacer muy rápido. Un ejemplo, si es una aplicación en la que vas a anotar un gasto o vas a hacer una lista de tareas o vas a mirar algo en un mapa, ahí lo que te importa es la velocidad con la que haces las cosas. Eso también es diseño. Es como diseñar que el usuario vaya del punto A al punto B de la forma más rápida posible y más directa posible. Uh-huh. Y el desarrollador tiene que estar pendiente de eso y tiene que pensar esos conceptos.
Sí. Luego, además, también yo veo otro factor que es en estas nuevas plataformas, sobre todo, bueno, poniendo como ejemplo iOS, que yo personalmente es lo que uso y es a lo que estoy más acostumbrado. Nos hemos mal acostumbrado también un poco los usuarios y por tanto pedimos más a los desarrolladores en el sentido de que las interacciones que hacemos con las aplicaciones nos hemos acostumbrado a que sean suaves, fluidas, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, que ya no es simplemente un tema de diseño gráfico, ¿no? Pues a lo mejor si pones voy a poner, por ejemplo, un cuadro de diálogo, por poner un ejemplo muy básico. Ya no es solamente que el cuadro de diálogo sea bonito, sino que cuando le das al OK, el cuadro de diálogo pues a lo mejor desaparece suavemente o a lo mejor se cae graciosamente de la pantalla para desaparecer o ese tipo de cosas, ¿no? Ya no hace plop y desaparece sin más, ¿no? Porque eso yo creo que también los usuarios de estas plataformas nos hemos acostumbrado a que las cosas, por decirlo de una forma, fluyan, los elementos de interfaz fluyan de una forma más suave o no sé muy bien cómo expresar esta idea y que cuando una aplicación hace eso, pues inmediatamente la calificamos de cutre, ¿no? De que poco cuidado está esto o lo que sea, ¿no? Eso es un problema también desde el punto de vista del desarrollador, porque ahí es el desarrollador el que se tiene que currar las líneas de código para que las cosas hagan esos cambios tan suaves o tan gráciles o como quieras llamarlo, ¿no?
Sí, sobre todo en el iPhone, por ejemplo, o en las tabletas, en el primer iPad también se notaba mucho, en los que ya la potencia con la que tú cuentas, a nivel gráfico y a nivel también de proceso, no es tanto como un ordenador. A mí me costó mucho, es algo pues que te pones a leer un libro de iOS y lo lees las primeras páginas, pero sí es verdad que eso hay que experimentarlo, que lo que se mueve de forma muy ágil en tu ordenador, luego lo llevas a una tableta y a un iPhone y no se puede. No. Ahora mismo con el iPhone 5 quizás sí, pero cuando empezabas con el 3GS era difícil el conseguir que esa idea se viera fluida, se viera... Ahí es donde entra el gran avance para mí de Apple, que es Core Animation. Uh-huh. Antiguamente ese tipo de cosas tendrías que hacer una cantidad de código, a veces saber OpenGL, saber unas tecnologías que eran complicadísimas de manejar. Y Apple cambió eso cuando introdujo lo que es Core Animation, que a mí me parece una maravilla. Que tú con unas poquitas líneas de código, sobre todo en iOS, puedes hacer, pues eso, manejar los canales alfa, puedes manejar las posiciones con una suavidad y que aquello fluya como fluye. Yo creo que es lo que buscaba Apple cuando creó esta tecnología, que la interfaz fluyera, y de hecho en las conferencias de desarrolladores trabaja mucho en dar esos conceptos a los desarrolladores que van a las conferencias, aportando pues que la interfaz tiene que ir bien, tiene que fluir, tiene que ser algo suave, tiene algo que el usuario encuentre agradable.
Sí, no, bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo en que, bueno, por lo menos en el caso de iOS, Core Animation es una maravilla tener disponible esa tecnología, porque la verdad es que con muy poco esfuerzo, aunque no quieras hacer grandes malabarismos gráficos o de mover cosas o lo que sea, pero incluso para efectos muy sencillos o cosas muy básicas que, como tú dices, pues a lo mejor conseguir que se ejecutaran de forma fluida a ti te costaría sangre, sudor y lágrimas, porque tu aplicación a lo mejor está haciendo otras mil cosas o el sistema operativo no te da toda la atención a tu aplicación que requiere. Pero con Core Animation son, como quien dice, cuatro líneas de código, vamos, y es muy sencillo de entender, por lo menos en la superficie, ¿no? Luego cuando empiezas a escarbar, entiendo que ya se pueden hacer cosas mucho más complicadas y mucho más espectaculares, ¿no? Pero bueno, por lo menos la parte de arriba, la capa de arriba, la más sencilla, la verdad es que te soluciona muchas papeletas, ¿no? Y los resultados son pues fantásticos, ¿no? Porque ves que aquello se mueve suavemente sin tú tener que preocuparte de nada.
Ahora yo que estoy volviendo por un proyecto que tengo a macOS X, pues te das cuenta de que yo eso sí se lo achaco a Apple, de que esa facilidad que Core Animation te da en iOS en macOS X se ha quedado estancada. Es decir, el Core Animation más o menos que yo veo y que yo trato en OS X sigue siendo casi el mismo que había hace dos o tres versiones del sistema operativo, y te dan, vamos, sufres muchísimo, y es cuando te acuerdas de lo bien implementado que está hecho y lo moderno que es el framework de Core Animation en iOS.
Sí, claro, bueno, ahí está claro cuál es el principal cliente del framework en este caso, ¿no? Yo creo que, bueno, como otras muchas tecnologías de iOS fueron aterrizando en el Mac, en OS X, por aclamación popular, como igual que con Animation, pues no sé si fue en Mountain Lion o en Lion, cuando sacaron también las table views como las de iOS, ¿no? Con las teles y todo eso, porque yo nunca tuve la suerte o la desgracia de probarlos, pero creo que antes hacer las tablas en OS X era bastante...
Era
un suplicio.
Y
la gente, después de ver cómo funcionaban en iOS, y que además incluso con ese sistema, pues había gente que incluso conseguía hacer tablas que tenían una velocidad de scroll aceptable. Vamos, que no era un sistema necesariamente malo y que era relativamente sencillo de implementar, pues yo creo que la gente empezó a pedir, oye, este sistema tan bonito que tenéis en iOS, pues oye, llevárnoslo a Mac para que también podamos hacer tablas en condiciones, ¿no?
Hay veces que yo he hablado en Twitter sobre el tema de eso, de que no entiendo por qué no hay una convergencia entre ambos frameworks, y la gente piensa que es que yo quiero un Mac OS X, lo que es táctil, ¿no? Nunca me he referido a eso. Me he referido de que si en un iPhone el Tablet View funciona como funciona y no deja de ser un smartphone, imagínate en un Mac Pro o en un MacBook Retina, ¿por qué ese sufrimiento a la hora de crear el Tablet View o otros elementos que hay en OS X, que realmente siguen costando mucho más que en iOS crearlos y que tengan un rendimiento aceptable? Y estamos hablando de que, bueno, cada día los smartphones y las tablets son muy potentes, pero los ordenadores que están sacando Apple últimamente, y ahí se nota cuál es el campo que Apple le está dando el dinero ahora mismo. Y la verdad es que a mí me encanta el desarrollar en OS X, y bueno, las interfaces y demás en OS X yo creo que tienen mucho recorrido, quizás más que en iOS, donde está un poco más avanzado, y es triste, la verdad es que muchas veces es triste verte de la forma que Apple un poco se está olvidando de los frameworks en Mac.
Ya, bueno, hay veces que también en iOS te hacen sufrir también para conseguir funcionalidad que a lo mejor, pues, no sé, en otras plataformas lo tienen desde el principio, pues yo, no sé, mismamente, pues, en una aplicación que hice hace una temporada, pues tenía que... no había un layout de grid, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tienes tablas y con eso te apañas. Pero si necesitas poner una grid de elementos, que además cuando gires el dispositivo se reorganice y ese tipo de cosas, pues te lo tenías que currar tú, ¿no? Y ahora, pues en la última versión han sacado las... UI Collection View, me parece que se llama, ¿no?
Sí. Es similar al que hay en el Mac OS X.
Y creo que con eso pues ya puedes hacer todo tipo de virguerías, ¿no? Incluso ya cosas más espectaculares. Pero bueno, que han tardado 6 versiones del sistema operativo en acordarse de ese tipo de funcionalidad que podría parecer más o menos básica, ¿no? Pues poder distribuir una serie de cosas en pantalla en un layout más o menos flexible, ¿no? Bueno. Y tantas cosas que seguiremos esperando en iOS 7 y en el OS X 10.9 y etcétera, ¿no? De todas formas, volviendo un poco a esta parte de la mentalidad del diseño, yo no sé si esto... este enfoque sobre el diseño es más o menos exclusivo de la gente que trabaja con Mac y con iOS, o no sé si esto... A mí me da la sensación de que sí, de que se está expandiendo hacia otras plataformas, ¿no? Esta preocupación, quizás porque la gente ya ha visto o ya viene de haber tenido un iPhone y tal, y entonces luego a lo mejor se compra un Android o un Windows Phone y espera que las aplicaciones de esas plataformas tengan el mismo nivel de acabado, el mismo nivel de detalle que tenían en iOS, ¿no?
Yo creo que un poquito en la mentalidad del desarrollador. Yo creo que a nivel de ordenador, yo no lo veo tan claro en otras plataformas como en Mac. Yo creo que en Mac está bastante... digamos, la mentalidad que tiene el desarrollador de Mac y quizás las herramientas que tiene muy distintas al de Windows, que tiene .NET o en Linux o demás. Además, porque el tipo de aplicaciones son muy distintas. Yo creo que la mentalidad del usuario que hay detrás, y se entiende por eso el desarrollador que hay detrás, es distinta. Y en smartphone... Hombre, pues yo entiendo que sí, sobre todo, por ejemplo, en Windows Phone 8, como decía antes, supongo que Windows, que Microsoft lo que espera es que los desarrolladores que entren ahí aporten ese nivel de diseño que ellos han aportado. Yo creo que también va mucho en las estadísticas, simplemente. Si hay 1 millón de aplicaciones, si realmente viéramos qué porcentaje de ese 1 millón de aplicaciones han cuidado la interfaz, tienen una interfaz cuidada, se han preocupado por que la experiencia de usuario sea buena, quizá nos llevaríamos una sorpresa. Lo que pasa es que al final hay aplicaciones que cualquiera tenemos en la cabeza que funciona bien, Instapaper o Flipboard o Path, o digamos que sabemos que son las que pues todo el mundo dirige la vista y están muy cuidadas. Pero si te pones a navegar de forma aleatoria por la App Store, te puede llevar también una sorpresa.
Bueno, sí, de eso no cabe duda, vamos, de que de ese millón de aplicaciones que puedo ver en la App Store, vamos, yo diría que el 90%, bueno, igual el 90% es demasiado. Bueno, también.
A lo mejor no, ¿eh?
A lo mejor no. Bueno, luego también hay que tener en cuenta que hay muchos, por ejemplo, en la App Store hay muchos juegos, ¿no? Entonces, a lo mejor en los juegos. Puede que sí, puede que no, ¿no? Pero no tiene. Pues si es un juego que tira mucho OpenGL, etcétera, o sea, juegos en 3D, pues no sé, uno de coches o tal, que bueno, también pueden tener también su parte de diseño, como no, ¿no? Pero ya no es tan determinante, ¿no? El diseño, ¿no? Sino que ya va más en la jugabilidad, en la espectacularidad de los gráficos, en que sea entretenido, etcétera. Pero en aplicaciones que no sean juegos, pues ahí sí que puede haber un poco de todo, ¿no? De gente que eso, que lo cuida más, gente que publica cualquier cosa sin tal, gente que lo intenta pero que no llega, porque ves las capturas de pantalla y dices tú, esto no llega, ¿no? Da ese aspecto de que te decía antes, ¿no? De que no tal, ¿no?
Un consejo que daría yo sobre eso, basado en mi experiencia, es que al final, esto es como todo, ya no solamente en el diseño, en cualquiera de los campos yo creo que al final te tienes que focalizar en una tecnología y dedicarte a ello, y luego rodearte de gente que te aporte esa especialización en otras tecnologías. Un ejemplo, si vas a hacer una red social, pues, y tú eres desarrollador de iOS, ¿no? Al final pues te hace falta un diseñador, está claro. Pero de la misma forma que te hace falta quizás una persona que te haga el backend y otra persona que te haga el frontend y un diseñador web y tal. Pero parece como que el diseñador es algo que todos sabemos hacer, ¿no? Que parece que todo el mundo lleva dentro un diseñador y todo el mundo tiene el mismo nivel de gusto, todo el mundo. Y hombre, hay que tener una capacidad para eso que no todo el mundo pues tenemos. Yo al final me he rodeado de mi socio que es diseñador y aprendo todo lo que puedo de él, pero yo me doy cuenta de que yo aporto todos los consejos, todas las opiniones que tengo e intento ayudarle en todo lo posible a conseguir los objetivos que tenemos, pero me doy cuenta que el que sabe al final de esto es él. La última decisión la debe de tener él. De la misma forma que lo que te comento, si vamos a hacer un servicio web y que maneje con un iPhone, yo no me pongo a desarrollar en Ruby o me pongo a ver la base de datos. Una cosa es que tú tengas una culturilla, ¿no?, que hay que tener. Pero yo creo que aquí un poco hacemos proyectos. La gente que se mete a diseñar a desarrollar en iOS y en tabletas y Android y demás, hacer un poquito una persona que haga un poco de todo. Yo he visto otra mentalidad en Estados Unidos. En Estados Unidos tiene uno una idea, se busca dos amigos, uno que sabe base de datos, otro de servicio web, uno que trabaja de diseño en tal sitio, y entre cuatro hacen la aplicación. Y eso se nota. Se nota en la calidad final, porque cada uno ha estado trabajando en su campo, y aportando ideas y demás. Y yo creo que eso es algo que deberíamos buscar. Cualquiera que ahora mismo tenga una idea, o que quiera hacer una aplicación, yo primero lo que haría es pararme y decir, bueno, estas partes, estos campos de la aplicación, ¿quién me puede ayudar a hacer esto que realmente sepa de esto? Porque al final, yo, por ejemplo, soy un desarrollador de iOS y Mac y yo soy de iOS y Mac. Tengo conceptos de base de datos, tengo conceptos de servicio web, pero lo mío es iOS. O es Mac o es desarrollo para tabletas y para. Y yo creo que eso es algo que deberíamos de hacer cualquiera que nos dediquemos a esto. Relacionarnos con este tipo de gente que son especialistas cada uno en su campo y saldrían mejores productos, estoy seguro.
Sí, no, desde luego, sí, lo que dices es un planteamiento realmente lógico, ¿no? De que cada uno se enfoque o se focalice en lo que es mejor. Y si hay algo que no sabes o que no eres experto, que no tienes por qué tener ese talento, esa capacidad, pues buscar a alguien que colabore contigo y entre los dos lograr un mejor producto, ¿no? Porque yo creo que aquí sí hay mucho eso de yo me lo guiso, yo me lo como y sí. Medio hago el diseño, medio hago la aplicación, la programo, hago los gráficos, tal. Y yo, bueno, yo soy uno de ellos, vamos. Lo confieso claramente, vamos, yo me meto, me meto entre otras cosas porque también es una buena forma de aprender también, ¿no? Porque si no te metes a hacerlo, pues tampoco sabes si vales para ello o no. Entonces, bueno, a base de meterme, pues yo creo que también vas aprendiendo un poco a ver qué funciona, qué no funciona. Aprendes a manejar otras herramientas más de diseño que de programación. Y bueno, tiene su gracia, ¿no? Pero desde luego yo no me dedico profesionalmente a hacer aplicaciones, ¿no? Lo mismo, es más en plan hobby, entonces puedo permitirme ese lujo.
Pero es eso, al final medio hago esto, medio hago lo aquello, y al final lo que sale es un producto a medio hacer, en sí, todos los sentidos.
Sí, sí,
y si estoy de acuerdo contigo, pues con eso. Yo, por ejemplo, últimamente estoy enamorado de la base de datos documentales como MongoDB y demás, pero para mí eso es una culturilla, ¿no? Es decir, pero al final se aprende muchísimo cuando tú trabajas a alguien que sabe específicamente de ese campo. Yo creo que se aprende mucho más que intentar hacer un producto pues por ti mismo. Y es una cultura, es decir, el sentido común lo que te dice, pues eso, ¿no? Únete con dos, tres amigos, sobre todo si vas a hacer una aplicación. Si tiene mucho recorrido y crees que puede llegar a una aplicación muy lejos, pues precisamente por eso. Pues si tienes una gran idea, te hace falta una gran ejecución. Y si es por un hobby, pues por lo mismo. Porque, bueno, es un hobby, pues haz un hobby con tus amigos, ¿no? Yo creo que cualquiera que nos dedicamos a este mundo, pues conocemos gente que, pues eso, de la carrera o de lo que sea, que hace pues cosas similares a nosotros. Y eso lo he visto muchísimo cuando estuve en Estados Unidos. Y en cambio es una cultura que no veo en absoluto aquí. Y se aprende mucho. Yo digo que de trabajar con mi socio junto a Jonathan he aprendido mucho en este tema.
Sí, sí, quizás en Estados Unidos estamos acostumbrados a centrarse mucho en un tema muy concreto, por lo menos en ese momento. Y si salen de ahí, pues prefieren buscar a otra persona que sepa del otro tema que necesitan, ya sea diseño, ya sea servicios web, ya sea Ruby on Rails, lo que sea, y trabajar con él, ¿no? Sí, es cierto que yo creo que aquí esa cultura no la tenemos, ¿no? Y bueno, pues por eso seguramente nos cuesta tanto ese enfoque colaborativo, ¿no? Aunque sea, como tú dices, para un hobby, ¿no? Porque si yo quiero hacer una aplicación gratis por hobby, porque quiero aprender, pues igual efectivamente encuentro otra persona que por hobby gratis pues dice, pues mira, pues te he hecho una mano con el diseño y la publicamos por solamente ver por el orgullo de haberla publicado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y al final, ¿qué pesa más? ¿Qué, en la balanza del trabajo del desarrollo de la aplicación, ¿qué pesa más? ¿El diseño o el trabajo de desarrollo de codificación puro y duro? ¿Qué es lo que tira del desarrollo de la aplicación en este caso?
Sí, quizá sobre lo que debe demandar, yo creo que depende muchísimo del proyecto. No se puede decir siempre el desarrollo o siempre el diseño, ¿no? Yo he trabajado mucho tiempo, por ejemplo, haciendo desarrollo de software científico y por supuesto, el planteamiento es muy distinto que cuando hace desarrollo para usuario final de la calle, ¿no? Para mi primo, pensando en usuario típico, mi primo, mi tío, que la tecnología no es algo que le importe mucho. No es lo mismo, pero yo sí creo que deben de ir muy unidos. Y personalmente, yo opino que, digamos, el desarrollo siempre puede adaptarse al diseño y no al revés. Un ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve en San Francisco, la idea que tenía es decir, bueno, si allí están los mejores ingenieros o que hay en el mundo, ¿no? Los mejores se van para allá y demás. Yo pensaba que me encontraba mucha gente con sus ordenadores con pegatinas, con Debian, con Ubuntu, con versiones muy raras, trabajando en terminal, ¿no? Un poco la imagen que tenía yo. Digo, bueno, allá saber la gente rara que hay. Y cuando llegas te das cuenta que no, que todo el mundo tiene su MacBook o tiene, excepto cuando fui a la parte financiera, que había muchos HP. Pero curiosamente a la gente que conocí casi todos tenían su MacBook, la mayoría con Mac, muchos tenían sus versiones Linux y demás. Uh-huh. Entonces, eso pues, te lleva a pensar que una cosa no tiene que estar reñida lo que es con la otra. Pero hay problemas. Cuando intentas imponer el diseño al desarrollo, es difícil. Y te lo dice yo me considero más un ingeniero, un desarrollador que un diseñador. Pero yo me he encontrado situaciones que son, la verdad, que son pues de chiste. Yo creo que cualquier diseñador, si hay alguno que nos escuche, seguro que le es familiar la primera respuesta que te da un desarrollador cuando le planteas un diseño, que es, eso no se puede hacer. Yo creo que cualquier diseñador que nos esté escuchando seguro que se siente identificado con lo que estoy diciendo, porque yo creo que es el miedo del desarrollador a sacarle de fuera de su zona de confort. Yo creo que todos tenemos una zona de confort donde nos sentimos a gusto, donde aplicamos siempre las mismas soluciones en nuestro desarrollo, y cada vez que viene el toca narices del diseñador, por no decir otra cosa, a plantearme otra cosa, a complicarme la vida, me está fastidiando el día. Sí. Y yo creo que hay que cambiar esa mentalidad. A mí me encanta. Fíjate, lo que hablábamos antes de especializarnos, yo ya casi no me especializo en iOS, sino me especializo en interfaz de usuario para iOS. A mí normalmente con freelance me contratan más mirándome ese perfil. Y a mí me encanta. A mí me encanta que me llegue un desarrollador que me plantee hacer una locura, siempre que la locura tenga sentido a nivel de diseño.
Ya, ajá.
Pero sí, sí. Hablo con muchos de ellos y me dicen, están asombrados. Dice, porque estoy harto de trabajar a lo mejor en mi empresa, y siempre me dicen, esto no se puede hacer, esto es imposible, no se puede conseguir ese gradient, esa sombra que tú quieres no se puede hacer. Y yo creo que hay que salir. Un buen desarrollador tiene que salir de esa zona de confort y tirarse. En cambio, al revés, es más difícil. ¿Cómo adaptas un diseño a un desarrollo? Hay ocasiones, por ejemplo, cuando yo hice Square en Mac, uh-huh. Digamos, teníamos una placa en primer plano y las otras placas estaban en segundo plano, y ahí tenía mucho sentido a nivel físico que las placas en segundo plano tuvieran un ligero blur, ¿no? Un ligero, lo que es desenfoque. Sí. Y a nivel de diseño, pues va muy bien, el usuario se centraba en la placa de primer plano, las otras daban una sensación de profundidad. Sin embargo, a la hora de aplicar ese desarrollo, pues fue imposible, porque consumía una cantidad de proceso gráfico el ordenador que no era capaz de mover eso. Bueno, pues hay ocasiones en las que el diseño se tiene que hacer el desarrollo, pero normalmente el 99% de las veces yo creo que predomina al revés. El desarrollo siempre se puede adaptar al diseño. Y una cosa curiosa que me pasó cuando fuimos a Jonathan y yo, cuando estuvimos en San Francisco a comer a Google, y quedamos con un par de diseñadores de allí de Google, ¿no? Y cuando estábamos comiendo allí en el japonés de Google, de pronto sacaron sus teléfonos y eran iPhone. Y le dijimos, pero bueno, esto no se ve raro aquí y demás. Además, trabajaban en Android, en el grupo de trabajo de Android, imagínate. Teníamos aún más pecado. Te lo juro, decíamos, vamos a ver, que si tú trabajas como diseñador de Android, ¿cómo te permiten? Y decía que allí estaba aceptado, pero ellos decían que no usaban Android porque estaban hartos de proponer ideas, de proponer mejoras en Android centradas en el diseño, y todas eran rechazadas, la gran mayoría eran rechazadas. Es un ejemplo cuando es el diseño el que se tiene que adaptar al desarrollo.
Yeah.
Por eso Android tiene un carácter que tiene muchísimas cosas buenas, pero tiene otras que no son tanto. Y en cambio tú ves otros sistemas como iOS, Windows Phone 8 o en su día un WebOS y demás, donde yo creo que el planteamiento era distinto.
Sí, sí, es muy interesante eso que tú dices de que efectivamente el diseño a lo mejor es el que tiene que llevar la batuta, y solamente cuando la parte de desarrollo llega a un punto de imposibilidad técnica de que eso pueda funcionar, en ese momento es cuando digamos es el punto de corte del diseño, ¿no? Cuando llegas a esos límites de la capacidad de la plataforma que estás usando, ¿no? También me resulta curioso eso que comentas de la zona de confort, porque además precisamente cuando sales de la zona de confort es cuando realmente aprendes algo, ¿no? Porque si estás haciendo toda la vida lo mismo, pues al final acabas completamente desfasado, ¿no? Porque al cabo del tiempo, haciendo siempre lo mismo, pues no aprendes nada nuevo, no te reciclas, no, no tal, y eso yo creo en nuestro mundo, por suerte, por desgracia, es fatal.
Y muy peligroso, además.
Es muy peligroso porque quedarte aquí desfasado es que a lo mejor en 5 años no tienes que no tienes trabajo, porque ya se ha movido toda una serie de tecnologías o de cosas que tal, ¿no? Bueno, siempre hay otras como, no sé, COBOL, por ejemplo, con todo mi respeto para el COBOL, evidentemente, que son cuasi eternas porque están ahí desde los siglos anteriores. Y por los siglos venideros, porque ahí hay una gran cantidad de sistemas que corren con estas tecnologías tal. Pero bueno, en temas así más de front-end, más actuales, pues siempre hay que estar un poco a la última, ¿no? Reciclándose constantemente, viendo estas cosas, ¿no? Y bueno, ahora hablamos de los smartphones y de Core Animation, pues dentro de 5 años igual estamos hablando de las APIs de Siri o de otro tipo de cosas, ¿no? Porque el modelo de interacción con el usuario pues ha evolucionado y ha cambiado.
Sí, incluso sale, digamos, se basa pues todo en HTML y de pronto oye, dice, no vale. Eso lo he pensado yo, porque es peligroso quedarte estancado con una tecnología. Y yo siempre estoy muy pendiente de dónde va el mercado, porque es lo que tú dices, esto cambia muy rápido. Dentro de un tiempo, las aplicaciones han cogido otro rumbo o simplemente el mercado ha ido por otro camino y te das cuenta que sabes mucho de OJTC, pero que no te es útil hoy en día. Entonces, tienes que rápido cambiar el rumbo, si te das cuenta, y irte a la tecnología que tú quieras. Yo cuando empecé en OJTC, estoy hablando que no existía ni el iPhone, realmente me tiré por ahí porque era lo que realmente vi el potencial que tenía el lenguaje de programación, pero ahora lo veo y me di cuenta que estaba como una cabra, porque me estaba arriesgando en un nicho de mercado muy pequeño que al final me ha salido bien porque salió el iPad y el iPhone. Pero cuando empecé a trabajar en la universidad, me acuerdo que la única condición pues que llegué a poner fue esa, es decir, que mis desarrollos pudieran estar hechos en OJTC, en Cocoa. Pues yo trabajaba en Mac hace muchos años y creía, claro, hoy en día están muy contentos porque la universidad se ha llenado de Mac. Y el grupo de investigación en el que yo trabajaba, pues mucha gente ha adoptado el Mac. Pero me doy cuenta que ahora, por ejemplo, si yo viera que todo, por poner un ejemplo, ¿no?, que todo rápido tendiera a HTML5, si estás acostumbrado a salir de esa zona de confort, pues te es fácil decir, bueno, esto no funciona, me tengo rápido pues que migrar a HTML5 o a CSS si es una persona como yo que trabaja en frontend, o si es de backend, pues estas personas que hace 2 días utilizaban una tecnología y se han pasado a Rails, y si se tiene que pasar a escala dentro de unos días, pues dan el salto y no les importa. Yo, por ejemplo, admiro, yo trabajo en proyectos que hacemos en Cilium y demás con algunos desarrolladores, subcontratamos cosas y demás, y es lo que busco a gente que te das cuenta que siempre buscan salir de esa zona de confort porque se aburren. Siempre están buscando cómo hacer esto de otra forma porque se puede hacer mejor. Yo creo que son los buenos desarrolladores y eso hay que... Y además se ve mucho entre la gente que ha estudiado informática. Yo, por ejemplo, soy ingeniero industrial, ¿no? Uh-huh. Pero sí conozco muchos amigos ingenieros informáticos y notas tú el que realmente le apasiona este mundo y realmente el que ha hecho informática porque hace 5 o 6 años le dijo a su padre que los ordenadores tenían un montón pues, de futuro, y son personas que no les gusta esto.
Sí, sí, lo que es gente que entre la que tiene vocación y la que no, por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí.
Sí, sí, siempre hay gente que, pues eso, pues a lo mejor siempre está mirando a ver cómo puedo ejecutar este proceso de forma más óptima, o cómo hacer que pueda ejecutar o soportar más clientes simultáneos en un servidor más pequeño para optimizar costes o ese tipo de cosas, ¿no? Realmente es un aspecto un poco tremendo, ¿no? El tener que estar así también, pero bueno, también es más divertido.
Yo lo que te comento, ese síndrome de eso no se puede hacer, no hay ni un solo diseñador que haya conocido que no me haya comentado que le haya pasado. Conozco otro que trabaja en una gran empresa, no voy a decir el nombre para no, porque es un amigo, pero trabaja en una gran empresa de un producto que mucha gente utiliza y está quemado por lo mismo, porque él dice que él propone unos diseños, una experiencia de usuario, y dice, ha nacido de mí este concepto, y lo que el desarrollador al final lo que queda es un aborto de lo que yo he hecho, ¿sabes? No tiene nada que ver. con lo que yo he hecho. Conozco diseñadores en web, lo mismo, que me dice, hay trabajos, trabajan por ejemplo en grandes cadenas de publicidad y demás, y me comentan que hay trabajos que le da vergüenza decir que lo han hecho ellos porque no tiene nada que ver lo que había propuesto y lo que en teoría él le da al desarrollador que lo que el desarrollador después plantea. Y luego eso se defiende diciendo eso no se puede hacer, ¿no? Fíjate, conozco un caso, cuando estuve en San Francisco, de una persona que trabajaba en WebOS, un diseñador que trabajaba en WebOS.
Sí.
Y esa persona sí tenía un gran problema, y él decía, él era consciente como diseñador de que WebOS tenía unas limitaciones enormes a la hora de plantear la interfaz. Decía que él era consciente que había ciertos tipos de sombreados que sabía que no era que el desarrollador no quisiera hacerlo, es que no podía hacerlo. Y eso a pesar de que yo soy un enamorado de WebOS y me ha dado una pena enorme que cayera. Pero me pareció muy curioso. Fue la primera persona que me dijo que era consciente que la tecnología que estaban manejando no era capaz de llegar al punto donde sus diseños intentaban llevar esa tecnología. Pero los demás siempre se encuentran con la persona. Es la persona la que le dice, eso no se puede hacer.
Sí, realmente, bueno, muchas veces yo creo que también es... Yo creo que ahí también entra, bueno, aparte de la vocación o de la actitud del desarrollador de turno, ahí ya te metes en temas de que si tienes más coste, pues a lo mejor la empresa para la que estás desarrollando pues prefiere amortizar antes el coste o gastar menos dinero para tener un retorno de inversión más pronto. Bueno, ya te metes en muchos temas que a lo mejor cuando estás tú desarrollando un producto, tú mismo, tu equipo, claro, yo creo que es otra cultura diferente, ¿no? El desarrollar un producto que el desarrollar un servicio que ofreces a otros, pues es completamente diferente, ¿no?
Sí, José, pero yo, por ejemplo, hay veces estoy trabajando pues como freelance y te das cuenta que el tiempo cuesta dinero, ¿no? Y muchas veces tienes que ponerte en el lugar del cliente y decir, bueno, realmente este tiempo merece la pena. El tiempo que le voy a dedicar a hacer esto por el coste que va a tener el cliente. Y puede a veces que no. Pero hay veces en los que tú dices, realmente este cambio que pide el diseñador lleva 10 minutos. 10 minutos que tú te mires una documentación y te preocupes en llevarlo a cabo. Y luego la otra mentalidad que también veo yo mucho aquí en España, de que el diseño es un lujo. Es decir, a mí me llegan muchas veces clientes en las que te das cuenta rápidamente que para ellos el diseño es un lujo. Tú te das cuenta que, bueno, quizás entonces no vas a poder ofrecer a ese cliente el producto pues que tú vendes, que son aplicaciones con una calidad. Es decir, si quieren una aplicación con los controles estándar, quizás yo no soy la mejor persona para hacer eso. Si quieren que realmente esa aplicación aporte algo más, puede que sí. Pero hay una mentalidad en España en que el diseño en general, e incluso de interfaz de usuario, porque hay gente que son esos mismos que piensan que el diseño es estética. El diseño es un lujo. Es decir, el diseño es una función que si el presupuesto me lo permite, pues pagaré. Si nos ponemos en el caso pues, de desarrollador, yo creo que ningún desarrollador que tenga una mínima experiencia se pone a aplicar un código sin haber puesto primero el diseño de la arquitectura que va a diseñar, qué tipo de clases va a utilizar, cómo se va a comunicar, qué tipo de herramientas va a utilizar. Es decir, hace un diseño, ¿no?, previo. Uh-huh. ¿Por qué muchas veces nos parece que ese diseño previo en otros campos de ese producto son superfluos? Como, pues eso, ya no la estética, sino realmente el usuario va a tener buenas sensaciones usando esto. Realmente estamos dándole la mejor forma de ir de un menú a otro, el botón está colocado en el sitio correcto, tiene el tamaño correcto, los mensajes que mostramos de los alert views son muy coherentes o realmente los lees. Yo me he encontrado con aplicaciones donde el error que te da en el alert view es el mismo que te da el NS error, es decir, un código de servidor unido con unas palabras que tú dices, ¿para qué muestras esto al usuario? Si el usuario no es informático. Uh-huh. Y yo creo que esa mentalidad, desde el punto de vista del cliente, que muchas veces son clientes que no tienen nada, no están vinculados a la tecnología, hay que cambiarlo. Es decir, es importante. Igual que diseñamos la arquitectura o diseñamos cómo vamos hacer el cliente, el servidor, la base de datos, hay que diseñar cómo va a funcionar esa aplicación.
Sí, bueno, yo creo que he visto de todo en ese aspecto, ¿no? He visto tanto lo que tú dices, ¿no? De que a lo mejor pues nadie se plantea, a lo mejor a nivel técnico de diseño de la arquitectura interna de la aplicación, pues sí se plantea, pues vamos a poner aquí un servidor de base de datos, aquí el de aplicaciones, aquí no sé qué, web services, pim, padabim, pam, pam. Pero luego nadie se plantea cómo los usuarios van a usar la aplicación, ¿no? Entonces, yo me he encontrado desde aplicaciones que al final no usa nadie, o sea, proyectos que se entregan y que al final no usa nadie porque son imposibles de usar. Pues la gente, sobre todo a lo mejor si es un tema complejo o tal, pues lo que esperarías es que facilites lo más posible al usuario pues la entrada de datos o la navegación entre diferentes aspectos de la aplicación y resulta que es todo súper revirado, que no hay forma de hacer cosas, o ves usuarios ya resignados, que se han aprendido los que parece como forma los cortocircuitos de la aplicación y se han adaptado a ellos, y ves unas cosas súper curiosas, gente usando aplicaciones mal hechas, mal diseñadas y tal, pero que bueno, que se han adaptado y que hacen las cosas de una forma pues para sobrellevar lo mejor posible el tener que estar peleándose con esa aplicación, ¿no? En ambos casos a mí me parece muy triste, ¿no? Porque por un lado pues es un esfuerzo que al final no sirve para nada. Y a lo mejor esa empresa se ha gastado el dinero en desarrollar esa aplicación para nada, y otras veces pues ya los propios usuarios ya se inventan unas cosas y unos atajos para hacer las cosas que realmente es asombroso, ¿no? Entonces, pero bueno, son sufridores en este caso, yo más que usuarios, son sufridores de ese tipo de aplicaciones.
Yo me he encontrado, hay veces que ni siquiera los proyectos en los que he trabajado he picado yo una línea pues, de código, ¿no? Sino trabajo, pues, digamos, entre comillas, como consultor o como proyectos que ya están hechos, de qué forma se pueden mejorar a ese nivel, ¿no? Y realmente te encuentras cosas muy curiosas. Una vez trabajé en un proyecto, voy a poner un ejemplo distinto para no identificar la aplicación del cliente ni nada, pero me encuentro muchos casos en los que, por ejemplo, abres la aplicación y lo primero que te pregunta es, por ejemplo, si es una aplicación de búsqueda de restaurante, pues te dice cuál es el radio de en kilómetros que quieres buscar ese restaurante. Y yo muchas veces lo digo al desarrollador. ¿Cuál es el tipo de información que tiene el usuario para elegir bien esta opción? Fíjate, no estoy hablando de estética en ningún momento. Ahí es donde yo digo de hacer aplicaciones simples. Hacer aplicaciones simples no significa... La simplicidad de una aplicación no es hacer aplicaciones simples. Es que sea el desarrollador el que se coma toda esa complejidad. Es lo que yo le decía, por ejemplo, a este cliente. Bueno, pues tú debes de tener una base de datos, tú tienes la posición del cliente, del usuario, tú tienes una serie de parámetros de decisión que puedes decidir eso mejor que el usuario. Tú imagínate abrir una aplicación y lo primero que contas es una pregunta. Entonces, claro, tú el usuario decía, bueno, la verdad es que no lo sé, voy a poner aquí 10 kilómetros por poner algo. Entonces, eso también es diseño. Eso es también pensar un poquito en la experiencia de usuario que va a tener la persona que va a estar ahí detrás de tu aplicación. Y hay gente que, si hay cuatro funciones, ponemos cuatro botones. Muchas veces con un botón eres capaz de solucionar esas cuatro funciones. Uh-huh. Y eso es la diferencia, eso es la verdadera simplicidad. Intentar comerte tú toda la complejidad. Un ejemplo es la versión que hicimos de Square para Mac, ¿no? Nosotros usamos XVMC y yo decía, XVMC es un producto impresionante, yo creo que es genial, pero sí conlleva una complejidad enorme. Y yo empecé a pensar cómo podía hacer Square para Mac o Square como un XVMC realmente, que aparte de que fuera más bonito y fuera más simple y fuera más tal, el usuario no se tuviera que estar comiendo la complejidad de configurar un XVMC. Uh-huh. Es un poco la mentalidad entre un Linux y las personas de otras plataformas. Yo entiendo, a la gente de Linux le gusta trastear, a mí hay veces me gusta trastear y me gustan aplicaciones potentes. Pero la mayoría de la gente quiere una aplicación simple, no quiere decidir, cuanto menos decida mejor. Y si encima tú puedes decidir mejor que el usuario, pues tampoco le traslades esa responsabilidad a los usuarios.
Sí, sí, claro, o por lo menos dale una opción razonable por defecto, ¿no? Para luego a cambiar de idea siempre está a tiempo el usuario, pero bueno, por lo menos ofrecerle algo de información útil al principio, ¿no?
Claro, nosotros, pues eso también, en Square, en iOS que estamos haciendo, hay una posibilidad que es que el usuario busque entre 5.000 series o películas que quiere ver, y nosotros decimos, no, es el desarrollador, es el desarrollo el que se tiene que comer esa complejidad. Vamos a decidir por el usuario y vamos a elegir las 10, 15 películas que creemos que mejor le pueden gustar sobre algo. Es decir, es simplicidad desde el punto de vista del usuario, pero es una complejidad enorme desde el punto de vista del desarrollador. Volvemos otra vez al sitio de confort, ¿no? A la zona de confort del desarrollador. Uh-huh. Es más fácil poner 4 botones que intentar resolver tú esa funcionalidad dentro del programa.
Sí, 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 porque en este caso a lo mejor decidir qué 15 películas debes mostrar es precisamente lo complicado, ¿no? Dependiendo del usuario, de sus gustos, etcétera, pues claro, ahí es donde está el tema, ¿no?
Pero es lo que hace una aplicación realmente distinta, una aplicación sí, que realmente se utilice.
Claro, claro, a eso es lo que te digo yo, que ahí es donde entra ese factor diferenciador que hace que tu aplicación pues sobresalga por encima del resto, ¿no?
Claro.
Ese tipo de funcionalidades o de comodidades o de inteligencia en la interacción con el usuario es donde realmente se destaca.
Por eso me hace gracia cuando dicen, lo que más me gusta de Apple son las aplicaciones tan simples que tiene. Y yo pensando, simple para ti que eres usuario. Habría que ver el pobre desarrollador en Cupertino durmiendo 2 horas diarias para sacar esto adelante. Porque la complejidad de un desarrollo está siempre. La cosa es, bueno, ¿quién se come esa complejidad? ¿El usuario decidiendo o el desarrollador resolviendo esos problemas?
Sí, sí, está claro. Está claro que al final es el desarrollador el que se come esa complejidad que no tiene el usuario, ¿no? Luego, yo creo que también hay un aspecto del no sé si del diseño o del desarrollo, pero yo diría que es más bien del diseño, ¿no? Que es digamos testear. No sé si con usuarios reales o con gente que quiera colaborar contigo y tal. No es solamente que la aplicación funcione más o menos bien, sino que tengas feedback sobre cómo ve otras personas. Porque a lo mejor tú, mientras estás desarrollando, tienes una imagen mental de cómo debería ser el modelo de interacción de la aplicación con el usuario. Pero a lo mejor llega otro usuario y te dice, esto para mí no me funciona, ¿no? O yo a lo mejor esperaba otra cosa, ¿no? Entonces, ¿tú crees que es también útil el plantear ese tipo de pruebas? Ya te digo, no probar la funcionalidad en sí, sino que te den feedback sobre cómo usuarios o potenciales usuarios de la aplicación ven esa experiencia de usuario.
No, yo creo que eso es fundamental. Es decir, nosotros vemos nuestros desarrollos como desarrolladores. Lo primero que hay que intentar cuando no tienes un alfa o una beta, en mi opinión, es tratar de ser el primer usuario de la aplicación que estás utilizando. Si estás realizando una aplicación que haga la funcionalidad X, una vez que tenga que funcione mínimamente, lo mejor es que te pongas a usarla. Porque ya ahí te vas a dar mucha cuenta de lo que te estás equivocando, lo que funciona y lo que no funciona. Hay muchos desarrolladores que acaban todo un proyecto y no han usado el producto en ningún momento, ni en las betas, ni en las alfas, y yo creo que eso es fundamental. Tú debes ser el primer usuario de tu aplicación. Y una vez hecho eso, es lo que tú comentabas, eso nunca te asegura que la aplicación funcione como tú crees que la gente lo va a utilizar, y es fundamental las betas y las alfas para que la gente te dé ese feedback. Normalmente el desarrollador piensa en esas versiones de pruebas como, bueno, si hay un bug grande que haga que la aplicación se caiga, lo pueda reparar.
Claro.
Pero hay que mirarlo desde el otro punto de vista. Cuando Jonathan y yo empezamos con Square para Mac y demás, era impresionante porque estábamos obsesionados con ciertas partes del producto, y mira que él no es desarrollador, es diseñador, pero como diseñador también él en ciertas partes del producto y yo también, y luego veías que casi todo el mundo en lo que se centraba era en lo último que tenías en la lista.
Ya.
Yeah. Tú nunca te lo puedes imaginar y lo usábamos, ¿eh? Y te sorprende muchísimo decir, impresionante. Al final tienes una lista enorme, tú le das mucha importancia a una cosa y lo último que tienes en la lista es lo que la gente se fija.
Sí, 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 sí. Sí, además ahí siempre es de agradecer tener usuarios cabrones, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, sí. no gente que te diga, ah, qué bonito es, me encanta, no sé qué. No, ya, pero dime qué es lo que no te gusta, porque realmente es lo que buscas en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que no te convence? ¿Qué es lo que crees que se podría mejorar? Que luego a lo mejor, pues a lo mejor no estás de acuerdo. Y tú dices, no, pues lo que a lo mejor tú me propones no me encaja con mi modelo, con la idea que yo tengo, y bueno, lo dejamos así, ¿no? Pero claro, si a lo mejor en esa especie de beta, pues te viene todo el mundo y te dice lo mismo, pues dices tú, espera, que entonces igual me estoy equivocando yo con esto.
Efectivamente. No, y hay veces que el usuario también lo ve pues como usuario. Y, por ejemplo, nosotros sacamos R-Square para ellos y lo que buscamos es sencillez. Seguramente, como ya nos ha pasado en otras aplicaciones, llega un usuario y nos dirá, es que quiero tener opción de hacer esto o opción de hacer lo otro. Hay cosas que sí tienen sentido, ¿no? Pero hay otras cosas que tú dices, no, es que si aplico todos estos cambios, al final hago XPMC. Y realmente la filosofía de mi producto es otra cosa. Quizás es el usuario el que tiene que cambiar de producto y claro, no pasa nada. Sí. Mejor hay gente que no le va a gustar jugar en iPad y vamos, no pasa nada porque cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Yo recuerdo un desarrollador que leí una vez un artículo, no recuerdo ahora el nombre, y era muy curioso porque él hacía aplicaciones para iOS muy sencillitas y lo que creo que tenía una hija de 5 años y lo que hacía es hacer la aplicación y se lo daba a la hija. Si la hija de 5 años era capaz de hacer lo que... A lo mejor el padre le decía... Estamos hablando de aplicaciones destinadas a usuarios finales, a usuarios pues, de la calle, no estamos hablando de aplicaciones complicadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces él buscaba la sencillez, él decía a la hija, intenta hacer esto. Por ejemplo, si un programa pues, de dibujo decía, haz un árbol verde. Si la chiquilla era capaz de hacer el árbol verde, significa que estaba bien hecho. Si un niño de 5 años, es llevarlo al extremo, ¿no? Es decir,
sí,
la aplicación la puede usar hasta un niño. Pues es un poco eso, ¿no? Fíjate, hay gente que se busca hasta un niño de 5 años para que haga ese feedback, ¿no? Explotación infantil. Pero es curioso, me pareció muy curioso cuando lo leí.
Sí, no, la verdad es que es una idea muy curiosa porque además los niños, yo lo digo por experiencia propia con el mío, enseguida pillan rápidamente los conceptos básicos de interacción, ya no solo del iPad, sino de cómo funciona cualquier aplicación o cualquier juego, por lo que he visto. Y claro, ahí sí que tienes una mente limpia que no tiene condicionantes de ningún tipo, ni experiencias previas, ni nada. Y ahí sí que es un tubo de ensayo perfecto para probar, sí, sí.
Sí, ese niño no entiende de interfaces ni de estándares. Niño tiene una mente, como tú dices, totalmente abierta, sin límites. Uh-huh. Y su mente le está diciendo que él debería hacer así con el dedo y eso debería hacer algo. Oye, pues muchas veces tú dices, nunca me lo había planteado.
Sí, sí. Uh-huh. Y bueno... yo creo que le hemos dado un buen repaso.
Sí, vamos a tener aburrido de tanto hablar de diseño. Al final hemos hablado un poquito de diseño y de todo, la verdad.
Sí, sí, bueno, el objetivo era un poco, yo creo eso, hablar de la importancia del diseño hoy en día, ¿no? En todo este tema de desarrollos de aplicaciones. Yo creo que ya da igual la plataforma, la tecnología, etcétera, ya incluso... en web, evidentemente, está claro que el diseño también ha cobrado una relevancia tremenda, ¿no? No hay más que ver los continuos cambios que tienen los grandes portales, tipo, pues no sé, Engadget, me parece que cambió hace hoy o ayer el diseño, y porque claro, a lo mejor después de ver The Verge, pues dices tú, uff, estos tienen un diseño súper currado, tal, no sé qué. Entonces, claro, los otros automáticamente parecen ya dinosaurios del siglo pasado y entonces hay que renovarse y para seguir atrayendo lectores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que también es un punto donde el diseño vende mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya, digamos, el diseño ya ha pasado a ser importante, yo creo, en cualquier plataforma, ¿no? Ya sea escritorio, web, tablet, yo creo que ya da igual, ¿no? Ya, si quieres vender, pues vas a tener que vender diseño también.
Sí, porque ha cambiado. Al final estos dispositivos han cambiado el tipo de usuarios a los que vas a dirigirte. Antes un ordenador lo utilizaba alguien en una oficina o lo utilizaba en su trabajo o para hacer cuatro cosas de trabajo. Ahora mismo el tablet o el iPhone es para ocio realmente, es entretenimiento. Lo utiliza gente, yo tengo a mi madre, una persona que en la vida había cogido un ordenador. Y bueno, hay veces que le pregunto cómo ha hecho eso con el iPad, ¿sabes? Impresionante. Entonces, ya no te diriges al mismo usuario, al mismo estilo de usuario, sino te diriges a un usuario que no tiene por qué ser un experto. Entonces, aquí yo creo que es vital. En cualquier proyecto, mucho más si va a tablet o va a smartphone, sea la plataforma que sea, si realmente quieres tener éxito, te tienes que preocupar mucho de estas cosas.
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues nada, yo creo que ya no te voy a... ya te he tenido aquí una hora, un poco más de una hora charlando conmigo, no te voy a entretener más. Y nada.
No, hombre, encantado, para mí ha sido un placer hablar un ratito aquí contigo sobre estos temas.
Sí, porque además yo creo que son temas que nos gustan a los dos, entonces...
Sí, es fácil, ¿verdad?
Es fácil, porque, bueno, tanto a Fernando como a mí, eso, este tema de diseño, de interfaz de usuario y tal, pues nos parece que tenemos bastante afinidad en ese tema, entonces ha sido, para mí personalmente ha sido muy interesante, ¿no? Espero que para la audiencia también, pues, haya resultado interesante o bueno... Si, o contemplen este tema incluso desde una nueva perspectiva, ¿no? Porque bueno, hay veces que estas cosas, por ejemplo, a lo mejor si te estás planteando hacer ahora una aplicación, pues no habías pensado en este tema del diseño y oye, pues a lo mejor es un buen punto para tener en cuenta desde el principio, ¿no? Entonces, pues nada, Fernando, muchas gracias por atender mi petición, por estar aquí, por hablar con nosotros de este tema. Y nada, pues a los que nos están escuchando, nada, comentaros que este podcast con Fernando pues va a ser el primero de una nueva temporada, entre comillas, de We Developers, porque ahora ya espero grabar unos cuantos seguidos. Y nada, una cosa que siempre se me olvida decir al final de todos los podcasts es que, perdón, cualquiera que tenga, me encantaría, tengo un par de voluntarios todavía que se presentaron voluntarios para grabar conmigo sobre un par de temas, pero que bueno, que si cualquiera que nos escucha cree que un tema sería interesante, yo desde luego estoy abierto a cualquier temática, cualquier plataforma, cualquier lenguaje. Yo creo que el objetivo es aprender todos un poco del conocimiento que tengan los demás y pues no sé, si sabes de Erlang, de Scala, de Ruby on Rails, de no sé de alguna tecnología extraña que no sepa nadie pero que crees que puede resultar interesante, pues contacta con nosotros o contacta conmigo en Twitter, que aquí estaremos, yo estaré encantado de recibir a cualquiera que nos venga a contar cualquier tema interesante. Y nada, Fernando, pues nada, lo dicho, muchas gracias y a ver si consigo engañarte otro día para que vengas.
Cuando tú quieras, estoy encantado porque he disfrutado mucho, pues eso, hablando de este tema y demás. Normalmente suelo estar al otro lado del auricular escuchando siempre este podcast y maníaco en tus días de maníaco.
Sí,
okay. Así que se me hace raro hablar aquí contigo, pero encantado. Cuando te haga falta, aquí estaré.
Vale, perfecto. Muchas gracias. Y nada más. Nos escuchamos en el siguiente episodio de We Developers. Entonces, venga, un saludo.
Saludo.